con el auspicio de la Unión Europea, el Centro de Documentación e Info Bolivia, CEDIP, presenta Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En Villa San Andrés igual tenemos problemas porque...
Mana y
la gente se está dispersando, ya hay caídos.
Mi papá ya no tiene trabajo.
Un espacio dedicado al trato de los problemas de los barrios periféricos de nuestra...
Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo ciclo, a este nuevo espacio de Territorios Urbanos. El día de hoy vamos a hablar en el tema de la educación y la salud con los datos muy importantes que se dio y que se investigó en esta zona sur. Pero antes damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos a este espacio Territorios Urbanos, Nelson.
Muchas gracias, Víctor. Como tú lo dijiste, hoy vamos a tratar el tema de los servicios de salud y educación en la zona sur de Cochabamba.
Ante todo, vamos a escuchar a ver a las inquietudes de uno de nuestros vecinos en el tema de la educación. Así
como tú. Nosotros estamos con los manos propias, los vecinos de San Antonio de Buenaví. Sinceramente, la alcaldía no ha podido, no nos ha ayudado en nada, casi cascas. Pero ahora dicen, en estos años... Tal vez 20% nos ayuda, pero esta es la fuerza de la señorita Ana Carmen, con la ayuda del país Holanda, hemos logrado esta escuela, ¿no? Nosotros hemos levantado el 1996, se ha fundado la escuela, cuando este lugar era monte, se ha fundado en una casa particular. Era actualmente desde 96 hasta 90, hasta 2006, son 12 años, tiene servicio. Hemos pagado nosotros a la profesora y actualmente seguimos pagando a la profesora. Sinceramente estamos un poquito molestos, pero la alcaldía, la prefectura no nos colaboran a nosotros. La prefectura viene aquí a decir, a comprometerse cosas, pero actualmente no hay, no cumplen. Nosotros pagamos el 40%, 40% pagamos a los profesores. Sí. Estamos aportando a 12.50 bolivianos cada mes por alumno. Ya. Eso es lo que nosotros estamos sufriendo.
Bien, amigos, amigas, han escuchado estas inquietudes en el tema de la educación, promesas y sobre todo también que son los mismos vecinos quienes se respaldan económicamente en la adquisición de estos ítems y la atención a todos los alumnos, ¿no? Pero veamos con datos y cifras en el tema de la educación y también de la salud en la zona sur de Cochabamba, Nelson.
Así es, Víctor, como hemos escuchado en la entrevista. El tema de la educación es una de las preocupaciones principales de los vecinos porque mucha gente llega del campo, de otras ciudades, de otros centros urbanos hacia la ciudad de Cochabamba con la esperanza de hacer estudiar a sus hijos y por eso se preocupan para que sus hijos puedan tener escuelas. Sin embargo, las autoridades no atienden esta demanda. Veamos algunos datos respecto al tema de educación. En todos los distritos de la zona sur, la tasa de alfabetismo es menor al promedio del municipio, que es de 94%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más gente analfabeta en la zona sur, que no ha aprendido a leer y escribir, y que ha aprendido y se ha olvidado. El analfabetismo es mayor también entre las mujeres que entre los hombres. En todo el municipio, por cada analfabeto varón, hay 5 analfabetas mujeres. Y en el distrito 9, por cada analfabeto varón, hay 6 analfabetas mujeres. Quiere decir esto que mucha gente que ha llegado del campo o de otras provincias o de otros centros urbanos no ha tenido la oportunidad de estudiar y, como lo dijimos anteriormente, se esfuerza para que sus hijos tengan una educación mejor de la que ellos han recibido. Esto se refleja también en las cifras. La tasa de asistencia escolar en todo el municipio es de 81%, que esto quiere decir que 81% de los niños del municipio asisten a la escuela. Sin embargo, en la zona sur, esta tasa de asistencia escolar es mucho más alta. Esto quiere decir que en la zona sur, la gente se preocupa más para que sus hijos asistan a la escuela que en los otros centros urbanos. En el distrito 14, por ejemplo, la tasa de asistencia escolar es de 85%, en el distrito 7 es de 82%, en el distrito 9 es de 83%, pese a que es uno de los distritos más pobres. Hay más gente que lleva a sus hijos a la escuela precisamente por la preocupación que tienen de hacer estudiar a sus hijos. También vamos a ver algunos datos respecto a la salud. Lamentablemente en salud los datos son muy alarmantes porque la tasa de mortalidad infantil en la zona sur es muy alta. ¿Qué quiere decir la tasa de mortalidad infantil? ¿Cuántos niños mueren del total de los niños que nacen? Se mide de cada 1,000 niños en el municipio mueren 78 niños, el promedio del municipio. Sin embargo, en la zona sur mueren más niños todavía. Por ejemplo, en el distrito 6 mueren 88 niños de cada 1,000 niños que nacen vivos. Y es peor la situación en el distrito 9 porque según los datos del censo mueren 98 niños de cada 1,000, es decir, casi uno de cada 10 niños que nacen se mueren a los pocos días o a los pocos años. Esto también tiene que ver con la falta de atención en cuanto a la atención en el parto. La mayoría de la gente, el 67% de los partos en la zona sur es atendido en establecimientos de salud, pero hay un gran porcentaje de partos que se atienden en los mismos domicilios, ya sea por los familiares, por las parteras, y esto incide también en que no se tengan las mejores condiciones para el nacimiento de los niños y para la salud también de las mamás, lo cual redunda en las altas tasas de mortalidad infantil.
Sobre este tema de la salud, también quisiéramos escuchar las intervenciones también de nuestros vecinos de la zona sur, que hablan también sobre este tema tan importante como es el de la salud.
A veces cuando tenemos un accidente así, no hay pues cómo ir, entonces único hay taxi que tomar de emergencia, estamos correteando por aquí. Hay un vecino antiguo que ha vivido ahí en el lugar, yeah. Y eso nomás nos salva a veces, él nomás nos decimos que nos salve pues de emergencia y lo vamos a pagar, único. Cuando aquello hace año pasado, un año va a ser con este noviembre, yeah. Mi hijita igual pues, se ha accidentado y por suerte él había estado, ellos me lo habían llevado pues, al billete en el hospital, 8 minutos faltaba para que muera. El chiquito se había cortado aquí con vidrio, yo no estuve trabajando. Sí. O sea, uno cuando se puede accidentar, se puede morir. No hay movilidad, no hay. Antes yo también de medicina se ha enfermado, no sabíamos dónde, porque ya estamos los últimos, y el corazón no se vino. Así tenía que auxiliar, pero ha revivido, no se ha muerto. Su familia estaba todo por aquí, por allá estaba.
Hemos escuchado la voz de una de nuestras vecinas hablando en el tema de la salud, pero quisiéramos ver la situación, cómo va atravesando la población de la zona sur respecto a este tema de lo que se refiere a la salud, Nelson.
Como hemos escuchado en la entrevista, el tema de la salud es preocupante en la zona sur. La gente no tiene centros de salud a los cuales acudir en casos de emergencia. Sin embargo, los vecinos en los barrios de la zona sur primeramente atienden sus dolencias con remedios caseros porque no cuentan con los recursos económicos para pagar una atención médica o para comprar medicamentos. Cuando esta solución no resulta, se acude a algún vecino o vecina que atiende algunos casos de salud leves o moderados, alguna enfermera, algún sanitario, a la partera, etcétera. Y recién cuando la enfermedad persiste, se acude a la medicina institucionalizada, a los centros de salud. Sin embargo, en los lugares más alejados, como hemos escuchado, no existen centros de salud cercanos, o si existen, no atienden casos de emergencias. Entonces los vecinos tienen que acudir al Hospital Viedma, pero el problema es que en horas de la noche no se cuenta con medios de transporte para acudir a un centro de salud cuando se presenta una urgencia. Hay otros barrios que están más cerca de la ciudad que cuentan con centros de salud y otros administrados por instituciones de cooperación como de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas o las ONGs. Sin embargo, en todos los casos, la atención en salud solamente es en las mañanas de 8 a 12. Y los vecinos dicen que este horario no es el adecuado porque, primero, que hay mucha población que demanda estos servicios y no se llega a atender a todos. Y por otra parte, en las tardes o en las noches no tienen dónde acudir. En los distritos más céntricos se cuenta con hospitales, como hospitales privados como el Univalle o el Harry Williams, pero estos también son inaccesibles para los vecinos porque al ser privados el costo económico es muy alto y ellos no pueden cubrir estos costos, por lo que tienen que ir en muchos casos al Viedma o atenderse con los vecinos, atender sus dolencias como pueden. Los datos nos muestran que, pese a tener un alcance, los centros de salud, casi el 40% de los partos se atienden en el domicilio. En este caso se atienden por parteras o por algún familiar que los realiza en el mismo domicilio. Entonces esto también implica en algunos casos un riesgo para la misma salud, especialmente de las madres. Como en el caso de las escuelas, muchas postas de salud también se han construido con los aportes y los esfuerzos de los vecinos, aunque no son suficientes para atender tanta demanda que hay en el tema de salud. Otro problema que se presenta para que los vecinos no acudan a estos centros de salud es que en algunos casos se dan situaciones de maltrato a los vecinos que asisten a estos centros. Muchas veces, por su condición de pobreza y estar proclives a la enfermedad, se ven entonces en una situación de vulnerabilidad, es decir, se ven en una situación en que no pueden hacer frente a estos malos tratos y abusos que a veces se dan de parte de médicos y enfermeras. Y por otra parte, también recordemos que mucha gente solo habla, especialmente las señoras, las personas mayores, que son las que acuden a los centros con más frecuencia, hablan solamente el quechua o el aymara, y en estos centros de salud tampoco se les atiende en su lengua, no se comprende su cultura, no se comprende sus dolencias, no hay una adecuación, dijéramos, de los servicios de salud a la cultura y a las dolencias de las personas de la zona sur. ¿Cuáles son las principales enfermedades que sufre la población? Podemos decir que la causa principal de las enfermedades es la misma situación de pobreza de los habitantes de la zona sur. La falta de agua potable, la falta de alcantarillado, la contaminación por la presencia de los desechos en las vías públicas, en los canales de riego, la contaminación por la basura que se deposita en los ríos o al aire libre. Todas estas situaciones provocan que la gente tenga más propensión a enfermarse, es decir, mientras más pobre es uno, más propenso está a enfermarse por la situación en la que se vive en los barrios, y lamentablemente no se tienen recursos para atender estas enfermedades.
Es muy lamentable el tema de la salud, que se ha estado hablando también sobre este tema, pero también, como tú decías, Nelson, son los mismos vecinos quienes construyen estas postas de salud, y también son los mismos vecinos quienes construyen estos establecimientos para que sus niños vayan a las escuelas o a estos lugares para poder aprender y aportar en la sociedad, ¿no? Pero hay otro tema también en el ámbito de la educación, que es la deserción escolar. Sobre este tema, invitemos también un nuevo audio para que nos pueda contar una de sus realidades.
En este lugar existe bastante elevado el nivel de deserción escolar en los colegios. Por ejemplo, aquí en el Colegio de Estados Unidos, a lo que estamos al tanto es que existían 730 alumnos aproximadamente y ahora la escuela cuenta con 630, o sea, ha habido una migración de 100 alumnos y es un porcentaje bastante elevado. Normalmente es por el tema, ¿no?, de lo que es la migración a países extranjeros de sus padres y que los niños quedan a cargo de sus abuelos. Entonces, el tema de la educación está bastante descuidado, lo que es la zona sur. No se está priorizando este tipo de casos con lo que es la deserción escolar, ¿no?
¿Han hecho algún análisis? ¿Han visto algunas causas de por qué esta deserción de los escolares?
Como es característico, ¿no?, la zona sur es una zona que es de gente de niveles económicos muy bajos, o es la gente más pobre. Entonces no alcanzan los recursos para cubrir lo que es los estudios de los hijos. Y principalmente también, ¿no?, es lo que es los viajes que están yendo a España, a Europa, fuera del país, ¿no? Y los niños quedan al cuidado de los abuelos o de los tíos y normalmente ellos no se hacen cargo como un padre debería, ¿no? Y es por eso. Entonces, ese es un análisis que se ha hecho aquí en la escuela de Estados Unidos. Y solamente de esa escuela, pero imagínense de las demás, deben estar en el mismo caso, ¿no? O sea que el nivel de deserción escolar es bastante elevado por ese tipo de situaciones que se dan, ¿no?
Bueno, Nelson, hemos escuchado a este señor que habla en el tema de la deserción escolar, pero quisiéramos saber con el libro que tú nos presentas, Territorios Urbanos, quisiéramos saber cómo anda en el tema de la investigación, cómo está el tema educativo en la zona sur. Y también quisiera que nos puedas comentar también cuáles son los principales problemas que ustedes han podido notar en este tema de la deserción escolar.
Vemos que hay un gran problema, especialmente en las zonas más alejadas, en los asentamientos nuevos, porque en estos lugares no se cuenta con unidades educativas y los niños tienen que asistir a escuelas de barrios aledaños, a otros distritos o a otras OTBs. Pero es difícil que también ahí los reciban porque se da preferencia a los niños del mismo lugar para inscribirlos y los que vienen de otros barrios tienen que esperar que haya espacios en estas escuelas. Y los padres tendrían que llevar a sus niños hasta el centro de la ciudad. Pero esto también implica gastos en transporte y muchas veces esto no se puede cubrir por las familias. En las comunidades agrarias se cuenta con escuelas, pero solo hasta el ciclo básico, y las mismas, por el crecimiento que se está dando de la población en estos lugares, no abastecen a la demanda de tantos niños que tienen que asistir a las escuelas. Entonces, el ir hasta el centro implica también, además del costo económico, que los niños de muchas veces hayan sufrido asaltos y hasta violaciones, al tener que trasladarse muchas veces a pie hasta escuelas alejadas de sus hogares. Hay otras zonas en las que se cuenta con bastantes establecimientos de educación, pero no tienen la capacidad para atender la demanda de la zona sur. Hay aulas en las que estudian hasta 50, 60 niños, inclusive en el kinder, nos decían. Entonces, con 50 niños en un aula, ni el profesor puede enseñar nada, ni el alumno tampoco va a atender ni va a aprender, solamente va, dijéramos, mecánicamente a la escuela. No hay las condiciones pedagógicas para el proceso de aprendizaje por tantos niños que hay en cada aula, ¿no? Las escuelas, como hemos escuchado en la primera entrevista, se han hecho con el esfuerzo de los padres. Ellos han tenido que poner los materiales, su trabajo, y con la cooperación de algunas iglesias, ONGs. Pero la construcción del establecimiento es solo una parte del esfuerzo, porque ellos además tienen que pagar a los maestros para que las escuelas funcionen, mientras el Estado les asigne algunos ítems, pero esto puede tardar varios años y los padres tienen que ir aportando para pagar a los profesores. En este caso también juegan un papel importante las juntas escolares, que organizan todo lo que es la construcción de las escuelas, el pago a los profesores, pero también se ha dado algunos casos en los que los cobros a los padres de familia son excesivos y no hay alguna instancia, alguna autoridad que controle esta situación. Otra demanda que hay en la zona sur es la falta de guarderías, porque los padres de familia salen a trabajar durante el día y los dejan muchas veces a los niños echado llave en los cuartos, y sucede que a veces hay accidentes, se provocan incendios, los niños están completamente vulnerables. Entonces hace falta guarderías para que mientras los padres vayan a trabajar puedan estar seguros en algún centro educativo. Otra demanda en la zona sur es la falta de establecimientos de educación secundaria. Terminan la primaria y los jóvenes ya no saben a dónde ir, y los pocos establecimientos que hay tienen aulas con 60 y nos decían hasta 70 alumnos. Entonces esto también hace inviable el proceso educativo. Los jóvenes, cuando logran salir bachilleres, muy difícilmente van a poder seguir sus estudios, porque con aulas tan llenas muy poco van a haber aprendido en todos estos años. Entonces no se trata solamente de cubrir en cantidad, dijéramos, la demanda educativa, sino también en calidad, para que los jóvenes puedan seguir estudiando, pero en sus barrios, y no tengan que trasladarse al centro. En los servicios educativos, los vecinos siempre prefieren la cercanía de los establecimientos, porque hemos dicho, enviarlos al centro significa una erogación, un gasto de dinero muy alto para ellos. Entonces hace falta muchas unidades educativas y subir mucho la calidad educativa en la zona sur.
En muchos países, y sobre todo también en nuestro país, se habla que la salud y la educación para todos los ciudadanos es un derecho, ¿no? Pero con todos estos problemas y con todas estas desatenciones, ¿a qué conclusión podemos llegar en el tema de la salud y educación en nuestros vecinos, en nuestra gente de la zona sur?
En el tema de salud se hace mucha incidencia, se habla mucho de los centros de salud, pero el tema de salud no se debe atender solo como una curación de las enfermedades, sino se debe atacar a las causas, que son la misma pobreza de la gente de la zona sur, la falta de una alimentación adecuada, la falta de agua sobre todo. El agua es de muy mala calidad y esto repercute negativamente en la salud de los vecinos de la zona sur. Y en el tema educativo también hace falta más establecimientos, más ítems y mayor calidad educativa. Que no hayan aulas con 50, 60 alumnos, sino aulas que den realmente las condiciones educativas para que los niños puedan tener un futuro mejor. Y por otra parte, tomar conciencia nuevamente que los vecinos tienen derecho de exigir salud y educación a las autoridades. Si bien es cierto que es muy positivo y muy loable que ellos construyan sus centros de salud o sus centros educativos, paguen a los profesores, pero esto hace que las autoridades también se eximan, que las autoridades se hagan a los locos, dijéramos, de atender a la situación de la zona sur, porque dicen, bueno, ellos ya están pagando, ellos ya están construyendo. Además de la autogestión, es necesario exigir a las autoridades el derecho a la salud y a la educación.
Muchas gracias, Nelson, y también a todos ustedes por la atención prestada. Este ha sido tu espacio, Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En el marco del proyecto Promoción y Reconocimiento de los Derechos de Migrantes Indígenas que Habitan en el Área Urbana. Las opiniones vertidas en este programa no reflejan necesariamente la posición de la delegación de la Comisión Europea.